música, es una joyita. Eso, ya, 2:24 PM, estamos en vivo y en directo en Santiago Adicto y estamos con nuestra invitada Emilia Miller. Muy buenas tardes, Emilia.
Hola, muy buenas tardes.
Un gusto. Emilia es doctora en historia de la Universidad Católica, es curadora de la colección textil y vestuario del Museo Histórico Nacional, ese que está ahí, ese museo maravilloso en la Plaza de Armas. Se ha especializado, Emilia, en el estudio de la moda y el vestuario en Chile, y junto a Isabel Alvarado curaron la nueva exposición temporal Pasado de Moda, historias de una colección que tuve la posibilidad de ver hace un par de semanas. Subimos un post con fotos al Instagram de Santiago Adicto, tuvo un montón de visitas y comentarios, así que parto, Emilia, felicitándote a ti y a Isabel por este hermoso trabajo, que además tiene una museografía pocas veces vista antes en el Museo Histórico Nacional, en términos de iluminación, en términos del uso de los de la vitrina, digamos, de los del vidrio. Una muy buena pega. Cuéntanos un poco quizás de eso, lo que caracteriza en términos como un poco técnicos primero y tecnológicos a esta muestra, para después hablar, por supuesto, de lo más importante, que es el contenido.
Sí, bueno, esta exposición es un trabajo en equipo. Que obviamente se hizo una licitación para contratar una empresa museográfica externa. Trabajamos junto a Mercanda, con Sumo y con Gallero Works, un gran equipo así externo, y también con profesionales del mismo museo que desde sus distintas áreas, ¿no es cierto?, contribuyeron a que esta exposición sea una joyita en términos de exposiciones de vestuario. En el museo no se hacía algo así hace ya 10 años. Pero aquí hay mucha experiencia de exhibiciones de vestuario y todo lo que significa el montaje de trajes y maniquís y el control de luces y ambientes porque obviamente los trajes son objetos muy, o sea, como los textiles, son objetos muy vulnerables que necesitan estar así sometidos a condiciones bien precisas. Entonces, nosotros, bueno, siempre está el problema del espacio, entonces de cómo aprovechar las salas de exposiciones para contar esta gran historia, que es la historia de la colección textil, que lleva más de 40 años formándose, nutriéndose y resguardando el patrimonio vestimentario de todos los chilenos y las chilenas. Entonces, sí, ellos propusieron una vitrina así gigante, preciosa, tipo una pasarela.
Repito, a Mercanda, que son unos capos, sí. Sumo, que son unos capos de la museografía, y Gallero Works, que es Constanza Gallero, que es una diseñadora chilena que vive en Gran Bretaña y que justo la habíamos mencionado porque viene una muy buena entrevista en la revista Bulb, una revista enfocada en el mundo del marketing y el diseño al principio del programa. Entonces, ¿viste cómo se nos cruzan los temas?
Sí. No, mucha suerte de haber tenido la oportunidad de trabajar junto a este gran equipo. Y ellos propusieron, bueno, esta gran vitrina, ¿no es cierto?, porque era una exposición bastante ambiciosa. Yo llegué hace poco como curadora del departamento textil y con mucha ansiedad de querer mostrarlo todo, pero por suerte pude trabajar con Isabel, que las dos fuimos ahí dando como forma a de qué manera podíamos dar cuenta de esta riqueza, de esta diversidad en torno a la colección textil, y pudimos construir como no solamente una gran vitrina, como dar cuenta de cada uno de estos objetos. Yo quería, como, por favor, que cada uno de estos objetos sean como tesoros en sí mismos.
Así está mostrado, así está
tiene una historia.
Valorizado de alguna manera, como puesto en valor cada uno de esos objetos, y la mezcla además es tremendamente interesante porque te puedes encontrar con objetos muy contemporáneo, de deportistas, no sé, reciente, un uniforme de una línea aérea que ya vamos a hablar, increíble, diseñada por un tremendo diseñador, pero también objetos históricos, mucho más antiguos, está mezclado. Entonces, no es como que vas a ir al Museo Histórico a ver una muestra textil de puras cosas antiguas, que de alguna manera eso puede estar en la cabeza, en el prejuicio de algunas personas. No, aquí vas a ver un mix de distintos tiempos, de distintas formas, de distintas maneras de representar, por ejemplo, el lujo, pero absolutamente extremas, digamos, en sus formas, ¿no?
No, era una apuesta, como, y por suerte quedó bien, porque era como mezclarlo todo, pero al final se logró una cierta coherencia entre cada uno de estos temas y cada uno de estos núcleos. Y como la vitrina es una gran vitrina, pero tiene separaciones de colores, de gráficas, se logra como una distinción de cada uno, pero una gran unidad también. Entonces creo que fue como una buena combinación.
Además, este es un espacio de un tamaño súper interesante que no sé si tú cuéntame si ya se había usado para alguna exhibición temporal, porque antes era como parte del espacio permanente del museo. Sí. Por tanto, te encuentras con algo completamente distinto a quien está acostumbrado a visitar, o por lo menos ha ido algunas veces al Museo Histórico Nacional. Te encuentras como con un espacio museográfico súper, no sé si vanguardista, pero por lo menos muy moderno.
Muy amplio, bueno, es que muy amplio. Y no, pero está ya han habido exhibiciones anteriores en este espacio, pero durante la pandemia y pospandemia, o sea, han sido igual como meses, o sea, años difíciles para la concurrencia de visitas
para museos, los museos, ¿no? Del pero, mundo.
Sí,
de hecho.
Pero
¿no?
se han hecho exposiciones en estos espacios. Nosotros somos como creo la tercera exhibición que aprovecha este espacio mientras están disponibles, porque la idea es que esto se forme parte luego del guión permanente.
Para calmar la ansiedad de quienes nos escuchan, Emilia, cuéntate al tiro, ¿hasta cuándo se puede ver esta muestra? Porque hay tiempo, entonces bueno saber que no hay que rajar este fin de semana, digamos, de hecho.
Sí,
o
sea, hasta el último fin de semana de mayo va a calzar con el Día del Patrimonio, así que va a ser el gran cierre.
Ya, o sea, quedan todavía todo febrero, marzo, abril y mayo. Estamos conversando con Emilia Miller, que es la curadora o co-curadora de esta muestra, Pasado de Moda, Historias de una Colección. Oye, un paréntesis que partí mencionando, no sé si lo viste, pero es que me interesa tu mirada, este bolón que se mandaron en Louis Vuitton con la Yayoi Kusama en la vitrina de la tienda Louis Vuitton, pero que en realidad no es ella, sino que es un robot, pero que es un robot hiperrealista y que está pintando la vitrina. ¿Qué te pareció? Porque acá esto es moda cruzado con arte, cruzado con tecnología, cruzado con grandes ciudades que permiten, digamos, este tipo de cosas, ¿no? Yo lo encontré impactante.
Sí, es que hace, bueno, los últimos años las grandes marcas de moda se han convertido en sus propios curadores y en exhibir su mercancía, ¿no es cierto?, como la ropa que venden, como en objetos de arte, y las vitrinas se han transformado en mini galerías, o ellos mismos ya como que han hecho museos y archivos, como que se han dado cuenta del potencial del vestuario a la hora de exhibirlo y de traer como grandes públicos, ¿no es cierto?, no solamente consumidores, sino que consumidores de arte y de cultura. Me parece, bueno, increíble, como una oportunidad de mezclar estos mundos de sobre todo porque hay tanta como rechazo un poco a las marcas de moda, a su superficialidad, bueno, en la moda en general, ¿no es cierto?
Claro, la generación de desperdicios, al tema ambiental,
sí,
etcétera, ¿no?
Tema capitalista, entonces creo que esta manera como de hacer evidente estos cruces con el arte le da como otra vuelta lo que ellos realmente hacen, que es vender ropa.
Imagínate la cantidad de gente que va a conocer después de esto a Yayoi Kusama a nivel mundial, solo por la expansión y la viralización de la noticia y de las imágenes en redes sociales. O sea,
son buenos cruces, y los museos de arte por eso están haciendo exhibiciones de, o sea, es al revés, como que gracias a la moda se conocen los museos también, o sea, son las exposiciones más visitadas en el mundo, las grandes exposiciones de moda, y no solamente los museos de diseño, sino que museos de arte, museos de historia, como que es un fenómeno.
Y muchas veces las marcas mundiales eligen justamente estos espacios para lanzar también sus colecciones, entonces se muestra de una manera impresionante tal museo, no sé, el Orsay en París o el MoMA, no sé si todos los museos tienen esa política, pero muchas veces hay espacios culturales donde se hacen lanzamientos de moda y ahí nuevamente está este cruce, ¿no?
Ah, también, sí. No, y a veces los mismos diseñadores financian exposiciones y ahí también generan como conflictos, como de cuán independiente es el museo y que el museo nos transforme en una vitrina también. Entonces están esos como ambigüedades también.
Ese tipo de discusiones.
De discusiones, sí, que ya, son interesantes.
Volvamos a Pasado de Moda, gran nombre para esta exposición que está dividida por una parte en cinco grandes temáticas. Para que nos cuentes cuáles son esos cinco grandes temas, que en el fondo es como que hay 5 hitos dentro de esta vitrina gigante. Después viene una sección donde se muestra toda la labor de, o se trata de mostrar parte de lo que es en realidad la pega de conservación textil del depósito, del laboratorio que tiene el Museo Histórico Nacional, y después hay una sección finalmente interactiva donde los jóvenes, los adultos, quienes sean, pueden como interactuar con preguntas, con espejos, y que parece que ha sido bien, bien exitosa. ¿Cuáles son los 5 grandes temas que en total juntan más de 80 objetos, más de 80 piezas, algunas incluso que se las consiguieron especialmente para esta muestra, Emilia Miller?
Sí, mira, la colección está compuesta por más de 4.500 prendas, accesorios, vestuario masculino, femenino, es una gran cantidad de cosas. Entonces, hacer esta selección no fue fácil, se podrían haber hecho otros, pero junto a Isabel creemos que estos temas son los que representan la colección, cómo se ha ido como formando en el tiempo. Esta es una colección que se forma mayormente de donaciones, y entonces te da cuenta de cuáles son las cosas que se guardan, por qué cosas se regalan, qué cosas se mantienen en las casas, que se traspasan de generación a generación. Entonces es interesante porque trata de dar cuenta de cómo cuáles son lo que más hay en la colección.
Perdona,
entonces,
esta colección de 4.000 objetos a nivel de país está dentro de las colecciones, me imagino, más grandes a nivel textil y de vestuario, ¿no?
Sí, sí, o sea, después del, a nivel público también, porque después del Museo de la Moda. Es la colección más grande, pero
ese es bestial, creo que tiene como 10 veces más, ¿no?
Sí, no sé, no sabía, no quiero saber, pero sí, es mucho.
No quieres saber, me imagino, ya. Pero igual es muy bueno en todo caso, ¿no? Para que exista el Museo de la Moda para este tema en el que tú trabajas, ¿no?
O sea, nos enriquecemos mutuamente, de todas maneras, tenemos una buena relación y estamos siempre en contacto y somos, sí, de los que se preocupan de dar valor a este tipo de colecciones.
Están en completa sintonía. Ya, entonces, ¿cuáles son las 5 temáticas, Emilia Miller, de la muestra Pasado de Moda?
Bueno, en primer lugar podemos observar, la idea era, ¿no es cierto?, uno asocia Museo Histórico con grandes héroes, personajes, y efectivamente tenemos la chaqueta de Arturo Prat, o los zapatos de Javiera Carrera, y estos están en la muestra permanente, pueden ser visitados. Claro. Entonces nosotros queríamos como expandir la idea de protagonista, de personaje histórico, de quiénes son los que afectan nuestro acontecer, o también a través de sus obras, de su biografía, han hecho algún, como que han destacado en la historia, en el devenir histórico del país. Entonces nosotros quisimos expandir que no solamente desde la política, sino también desde el deporte, desde la ciencia, desde la música, entonces incorporar otros sujetos, otros actores, en este relato, y que gracias a que han donado ellos mismos a veces sus trajes, o familiares, o descendientes, podemos revivir sus historias, traerlas a las nuevas generaciones. Personas, por ejemplo, como Rosita Renal, que fue una pianista fundamental de la primera mitad del siglo XX, hoy pocos la conocen, ¿no es cierto?, las generaciones más jóvenes. Entonces,
ella tocó, en el Carnegie Hall en Nueva York, o sea, tocar ahí hay que ser muy bueno a nivel mundial.
No, ella era, solo se recuerda a Claudia Raúl, ¿no es cierto?
Claro.
Rosita Renal fue muy pionera en su interpretación, así muy conocida, y gracias a que estaban estos vestidos que lo donó una amiga, podemos volver a su persona, qué significaron esos conciertos, ella muere meses después. Entonces es muy interesante, bueno, entender también cómo se visten las mujeres, qué significa ser pianista en la época y una mujer chilena. Entonces es infinito las historias que podemos contar a través de estos trajes. Entonces queríamos incluir también un chaquetón de Ricardo Lagos, que ya es un personaje político, pero estamos viendo más bien como algo, una historia más bien íntima de cuando lo toman preso después del atentado a Augusto Pinochet. Entonces este Gamulán como que contiene...
Gamulán, muy de la época, ¿no? Muy ochentero, setentero, sí.
Contiene esta experiencia que son biográficas, que son personales, pero que también son colectivas. Bueno, entonces hay varios personajes que hablan de ese... De cómo ellos participaron de este, y a través del vestuario podemos como revivir sus historias.
De la arquera de hockey patín ganadora ante España en el Mundial, Constanza Reyes, ¿qué objeto hay?
Sí, su polera.
La polera.
Con la que ganó el Mundial. Tenemos la camiseta de Cristian Valenzuela, primer atleta que gana medalla de oro en los Juegos Paralímpicos en Londres. Tenemos una casaca de Claudio Gay, de cuando es aceptado en la Academia de Ciencias de Francia, que es muy importante porque él buscaba el reconocimiento de sus pares franceses, y esta casaca lo como que lo expresa. Bueno, hay personajes interesantes y sus historias para
ya,
que
eso es protagonistas de la historia. Vamos al lujo, ¿no? Que es el segundo ítem.
Sí. también, como qué es lo que se espera en una colección de vestuario, que o la gente guarda, son las cosas de valor, ¿no es cierto?, que fueron manufacturadas de manera con materiales exclusivos, o como con muchas horas de trabajo, entonces, o lo que usó mi mamá, lo que usó mi abuela, como que esas cosas se guardan porque adquieren como un valor intrínseco por sus materialidades, de dónde provienen también. Entonces, ya, el lujo, tenemos cosas lujosas, pero ¿qué podemos decir de este lujo? Es un lujo que ha ido transformándose en el tiempo. Tenemos una casaca del siglo XVIII masculina, podemos ver que es muy decorada, con muchas flores, como rococó. ¿Qué pasa con el lujo después masculino? Como se, o sea, puede que ahora recién los hombres se vistan de nuevo con, como con, o los años 70, como que pero muy reciente, ¿no es cierto? O sea, hay una idea como de que el lujo masculino se vuelve muy oscuro, muy sobrio. También como el lujo hoy depende de las marcas, ¿no es cierto?, de la etiqueta, que eso tampoco es un fenómeno reciente, sino que recién a fines del siglo XIX los diseñadores, estos modistas que pasan a ser como artistas del vestuario, empiezan a firmar sus obras tal como artistas que firman sus cuadros, y esa marca hoy no solo se esconde detrás de las, no sé, detrás, ¿no es cierto?, del cuello, sino que están a toda vista. Entonces la impronta de la marca, entonces cómo ha ido cambiando también hablar del lujo eclesiástico a través de una casulla, o el lujo en sociedades que no son las santiaguinas, ¿no es cierto?, una manta mapuche.
Oh, esa manta mapuche es una preciosa, maravilla.
Totalmente prestigiosa, un color negro que solo pueden usar hombres de poder y de prestigio, claro, en la comunidad. Entonces, dar un poco, como desordenar un poco la cosa, ¿no es cierto?, de hacernos pensar de cómo el vestuario nos permite entender estos fenómenos, y también lo que es interesante, como el lujo y la indumentaria han estado muy relacionadas con el uso de materiales provenientes del mundo animal, ¿no es cierto? Entonces, el efecto nocivo que ha tenido el uso de nácar, tortuga, plumas. O sea, a principios del siglo XX había una moda de unos sombreros gigantes y había toda una controversia porque los hombres no podían ver nada en los teatros, y era como, ya, y en paralelo a, esa es una gran historia, así como un alegato, en paralelo está el problema que se empiezan a dar cuenta que se usan pájaros de todas las partes del mundo y se están como poniendo en peligro.
Claro.
Por las modas, entonces son temas muy vigentes también.
Vamos a los uniformes, el punto 3, que son como entre la uniformidad y la distinción. Estamos conversando con Emilia Miller a propósito de esta gran muestra que hay en el Museo Histórico Nacional, que se llama Pasado de Moda, historias de una colección, y ahí me interesa en particular la historia del uniforme de la línea aérea, porque aparte que lo encontré hermoso, tiene todo un cuento, y además ustedes se consiguieron algunos ítems como adicionales. Cuéntanos un poquito de los uniformes.
Sí, también en el museo hay muchos uniformes, sobre todo militares, entonces darle también la vuelta a cómo la uniformidad forma parte de nuestra cotidianidad y la normalizamos casi, ¿no es cierto? Cuando vamos al doctor o cuando vamos a hacer trámite, se ha perdido un poquito, pero entonces quisimos mostrar desde el bombero, el aviador, cómo los uniformes separan, generan, o sea, o expresan jerarquías, pero también nosotros formamos, al usar uniformes, formamos parte como una colectividad, que puede ser escolar, puede ser corporativa, que es el caso de Ana María Carrasco, que es una historia muy bonita, porque gracias a este uniforme pude contactar a los colegas de Ana María, que estuvieron con ella en el año 73.
Perdón, azafata de Braniff, ¿no es cierto?
Sí,
línea aérea que ya no existe, pero que fue muy importante en hace décadas, digamos, atrás.
No, y yo no la conocía, porque no, entonces...
Eres muy joven,
sido,
tú.
Sí, ha sido un descubrimiento de Ana María, que lamentablemente murió recientemente, pero ella donó este traje, y a través de esta donación podemos descubrir este mundo de todas estas mujeres que fueron a trabajar. O sea, Braniff se vino a Chile en 73, tuvo como una base aquí en Chile, hacía viajes a Estados Unidos, por Latinoamérica, y expresa la conexión entre moda, todo este como esta sofisticación del volar que se ha perdido totalmente. Braniff era una empresa con mucho, como que le importaba mucho la estética de sus aviones, como de generar una diferencia. Entonces pintaron los aviones con Alexander Calder, pintó los aviones de, wow, distintos colores, otro diseñador diseñaba como accesorios, y Emilio Pucci fue el encargado de hacer los uniformes. Y los primeros son una locura, así totalmente como era espacial, con cascos transparentes, mujeres con hot pants. Bueno, claramente se empezaron a verse un poco como incómodos. Y este uniforme es del 73 y es más sobrio, con pantalones,
pero
con toda esta
maravilloso
estética psicodélica típica de, la, sí, de las impresiones de Emilio Pucci.
Incluso se consiguieron ustedes como un prendedor o algo que usaban también las zapatas,
sí,
de Granif,
también
¿no?
un collar. Después parece que el collar fue, era como un poco peligroso, entonces se transformó en prendedor con la insignia de Granif, que es este pájaro realizado por un diseñador que se llama Girard. Que también son todo como muy interesado en la estética, en el diseño, y que esta fuese como una experiencia sensorial muy lujosa, pero muy bella también, y las mujeres representaban esa empresa y lo pasaban increíble. O sea, hablé con otra azafata y eran la oportunidad de salir de Chile también en una,
claro,
de estas.
Entonces,
es interesante que los uniformes que mostramos en esta sección, también está el de la enfermera de Cruz Roja y la del uniforme de la cantinera, que son las que participaron en la Guerra del Pacífico. Estos uniformes también permiten a las mujeres acceder a espacios, ¿no es cierto?, que eran como nuevos, ¿no es cierto?, como siempre las mujeres que han salido a trabajar, obviamente a principios del siglo XX, todavía era difícil como lograr ese espacio como laboral. Entonces el uniforme te permite, eres enfermera, ya eres bienvenida, puedes estar aquí, o eres azafata, puedes volar, puedes viajar sola independientemente porque formas parte como de una empresa. Así, claro, que eso es interesante también.
Están los trajes sagrados, les vamos a dedicar un poquito menos de tiempo ahora porque nos va quedando menos,
sí,
tiempo. Están los trajes sagrados y está la segunda piel, que es la ropa interior. En los trajes sagrados, ¿qué te gustaría destacar, Emilia?
Bueno, como que son las cosas que más se guardan también en la casa, como van pasando de generación en generación y son prácticas que se han ido perdiendo. No sé cuánta gente se casará de blanco. Hoy en día podríamos hacer una investigación y el tema del luto también, creo que eso es relevante, como que era algo tan propio de esta sociedad, tan reglamentado, y era necesario como conocer esa cómo se hacía esas reglas como para estar bien vestida, así que eso es interesante, como estos ritos asociados a estos trajes asociados a estos ritos. Y la ropa interior, bueno, ¿cómo podemos acceder a esos espacios íntimos? Creo que la idea de esta exposición es dar cuenta de la historia como una fuente histórica fundamental, no solamente más allá de libros o documentos, como realmente hacer historia a través del vestuario, y creo que la ropa interior demuestra esa capacidad de poder acceder a espacios que en otros documentos es imposible. O sea, estos son realmente objetos que tocaron cuerpos, que los moldearon, que los construyeron, que... Entonces, por eso a mí me parece como fascinante esa sección.
Finalmente, en esta sala donde se muestra la labor de conservación textil, la idea es que en el fondo se entienda un poco la tremenda pega que hacen ustedes en un área que uno no ve habitualmente del museo, porque es un área que está oculta, digamos, a los ojos del público, por razones lógicas.
Sí, la idea era dar cuenta de este museo invisible, de por qué todas estas historias que contamos, ¿no es cierto?, están ahí gracias a que hay un trabajo muy invisible, muy de hormiguita, que imperceptible a veces, y queríamos como mostrarlo y darlo a la luz y para que se conozca. Y también este departamento textil fue el primero en establecer un laboratorio textil de conservación. Entonces, dar cuenta de esa trayectoria también, de cómo se fueron profesionalizando y formando. Muchas conservadoras textiles han pasado por aquí, gracias a la labor de Fanny Espinosa y Isabel Alvarado. Así que también era como una celebración a esa trayectoria y a ese camino de darle como importancia a esta profesión. También.
¿Días en que está abierto el museo, Emilia? Entiendo que es de martes a domingo o de martes a sábado.
No, de martes a domingo.
De
martes a domingo.
Perfecto.
De 10 a 5 y media.
Gratis, que eso también es muy importante,
gratis,
en plena Plaza de Armas.
Y este jueves vamos a participar en Museos en Verano, que es una instancia donde todos los museos tienen actividades especiales, así que los invitamos a revisar la página web de Museos en Verano. Vamos a realizar una visita guiada a las 3. De la exposición, y también va a haber un mini taller de conservación textil, así que quedan todos y todas muy invitados.
Felicitaciones, invitadas. Emilia Miller, para ti, por supuesto, para Isabel Alvarado, para el Museo Histórico Nacional, para su directora también, ¿no es cierto? Y hay tiempo hasta el último día de mayo, que es el Día del Patrimonio, en el fondo, para poder ver esta muestra ahí en la Plaza de Armas, en el maravilloso Museo Histórico Nacional. Imperdible, gran exposición, con una muy buena museografía y con piezas muy bien elegidas y además muy entretenidas. Se aprende y se disfruta. Muchísimas gracias, Emilia.
No, muchas gracias a ti. Un placer.
Un abrazo.
Por todo.
Chao, Emilia.
Chao.
Nos vamos al corte, volvemos en segundos para conversar con Cristóbal Spratz, que tiene esta cuenta en Instagram donde muestra insectos y tiene un precioso proyecto en el fondo que tiene que ver justamente con conocer, con...